Reiteramos hoy la denuncia a las medidas de endurecimiento del bloqueo y reafirmamos que cualquier estrategia que pretenda destruir a la revolución cubana fracasará.
Son palabras del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ante las Naciones Unidas el pasado 20 de septiembre.
Cuba Información.
Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información, un espacio radial internacional que ofrece la visión de Cuba que nos ocultan o tergiversan los oligopolios mediáticos. Hoy hablaremos del incendiario discurso de Donald Trump en las Naciones Unidas, que deja más claro que el agua sus intenciones imperialistas en América Latina y en todos aquellos países que no se acoplen a sus designios. Comenzamos Cuba Información Radio. Representante de Cuba en Naciones Unidas le recordaba al presidente Donald Trump, el representante Bruno Rodríguez Parrilla, que es el ministro de Relaciones Exteriores, le recordaba a Donald Trump que 8 hombres como él y otros tantos y digamos pertenecientes a su clase social poseen en conjunto la misma riqueza que los 3.600 millones de seres humanos que integran la mitad más pobre de la humanidad. Este era uno de muchos ejemplos que ponía la representación de Cuba, también la de Venezuela, en respuesta a un discurso, decíamos en el comienzo, incendiario de Donald Trump, un discurso yo creo que indignante por su descarnado imperialismo, yo creo que más que nunca en la historia de los discursos de un presidente de Estados Unidos en Naciones Unidas, representando, bueno, pues los valores de los que tienen las mayores riquezas del mundo, los más egoístas, los valores de los países ricos, los valores de quienes ponen muros al movimiento de las personas y los valores de una potencia hegemónica que ahora está amenazando a muchos países del mundo. Es el caso de Corea, de la República Popular Democrática de Corea, pero también es el caso de Venezuela. Bueno, pues vamos a repasar qué es lo que ocurrió en Naciones Unidas y qué representa en este juego o este debate en Naciones Unidas entre países como Cuba y Venezuela, por un lado, y por otro lado, Estados Unidos. Buenas noches, Ivana.
Buenas noches, José. Sí, así es. La verdad es que nos encontramos ante un discurso que fue abiertamente beligerante contra muchos estados de América Latina principalmente, pero bueno, también del mundo. Como veíamos, dijo que estaba dispuesto a arrasar con un país, como es el país de Corea del Norte. Pero no solo eso, sino que además continúa con el bloqueo contra Cuba, diciendo que no piensa retirarlo hasta que no se tomen las medidas que Washington pretende para ello, ¿no? Con lo cual se coloca también en una postura de centrista, en donde tienes que doblegarte a sus designios para poder acceder al fin de ese bloqueo, cuando abiertamente hemos visto que es ilegal y además cuenta con el apoyo de todo del resto de la Asamblea de las Naciones Unidas, que está diciéndole y le está pidiendo, porque al final es él el único que está impidiendo que se levante el bloqueo, que bueno, que se trata de una medida completamente arbitraria. Y bueno, también lo veíamos con el caso de Venezuela, cuando además se le ha puesto el veto migratorio junto con Corea del Norte. Pero sí que en este caso me gustaría resaltar una cosa, y es que él pone en marcha una medida que ya había planteado sobre la mesa en el 2015 Obama, es decir, también la había iniciado una vía de introducir un veto migratorio contra Venezuela. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una profundización de toda una estrategia imperialista contra América Latina y en este caso contra Venezuela, que ya venía desde mucho antes, ¿no? Es decir, esto lo que hace es profundizar en ciertas medidas para conseguir sus intereses en la región. Y eso desde luego es muy problemático, sobre todo teniendo en cuenta lo imprevisible de la política internacional que plantea este tipo, ¿no? Es decir, en un contexto en donde o plantea arrasar con un país o abre abiertamente una batalla nuclear. Es decir, todo esto me parece que va a generar un clima de inestabilidad muy fuerte, y además lo plantea en las Naciones Unidas, que se supone que es el sitio donde van a confluir todos los estados con unos propósitos muy concretos, ¿no? Y eso es lo más peligroso.
Peligroso para la humanidad, todo lo que estás diciendo que dijo Donald Trump, peligroso para la humanidad también su posición negacionista del cambio climático, cuando acabamos de ser testigos de todo lo que ha ocurrido en el Caribe, con tantísimos huracanes prácticamente simultáneos uno detrás del otro, y finalmente, este hombre que niega a la mayor, él y todo el equipo que le rodea. Está con nosotros Íñigo Martínez, la primera vez que viene a nuestra tertulia, a nuestro programa, y le damos la bienvenida. Íñigo, ¿cómo viste aquello que ocurrió en Naciones Unidas?
Bueno, gracias, José, gracias a Cuba Información. Espero que no sea la última vez, o sea, que sea la primera de muchas. Y yo, más que el discurso, es el personaje en sí mismo. A mí lo que me preocupa es que la gente lo que vea es eso, como si fuera una caricatura, ¿no? Y yo creo que lo que hemos visto, ¿no? Pues tras años que de la gente de la izquierda, de los antiimperialistas, estamos denunciando que Obama era un imperialista más, pero bueno, el imperialismo, aunque se vista de seda, el imperialismo se queda, ¿no? Pues eso era Obama, y ahora tenemos pues la cara más vil, más burda, más barriobajera, si queremos, aunque no me guste mucho ese concepto del imperialismo. Y como ha dicho ahora Ivana, pues en medio de una asamblea de Naciones Unidas, que en teoría las Naciones Unidas, pues bueno, es ese espacio donde los países se reúnen para hablar de sus problemas e intentar llegar a una solución de la ahogada, y él lo que ha hecho allí es pues un discurso incendiario contra prácticamente todo lo que se mueve en este mundo que no esté o que sea mínimamente crítico o que cuestione alguna decisión de los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, es muy preocupante lo que ha comentado Ivana de la situación de la península coreana, por lo que pueda pasar. Es muy preocupante también pues la vuelta atrás que pueda pasar en Cuba. El bloqueo sigue ahí, hay que seguir diciéndolo constantemente. Y sobre todo también porque en un momento en el que América Latina ha decidido que América del Sur va a ser una zona de paz, Estados Unidos vuelve con un discurso beligerante en un momento en el que en Colombia se están dando pasos, en el que hay muchos países del mundo, entre ellos Cuba y Venezuela, ayudando al proceso de paz con las FARC, al proceso de paz con el ELN, pues Estados Unidos está con ese discurso de beligerancia. Y luego, además, lo que es triste también es, por ejemplo, en este caso desde el Estado español, ¿no? Pues la ausencia en este caso de Mariano Rajoy en la Asamblea General de Naciones Unidas y su viaje un par de días después a firmar, en realidad, que es lo que ha ido, a hacerse la foto de un supuesto apoyo a la unidad de España frente al el referéndum de Cataluña, una foto que ha costado más de 3.000 millones de euros con la compra de unos aviones que encima expertos militares cuestionan que sean útiles para el ejército español en este caso. Entonces, pues bueno, denunciar esa cara vil del imperialismo, pero que es la misma de siempre, lo que pasa es que con un personaje que caricaturiza un poco esa imagen, ¿no? Y contrasta, pues bueno, con lo que comentabas del discurso de, bueno, como siempre, de Cuba, en este caso del canciller Bruno Rodríguez, y bueno, pues ese discurso de dignidad de un país pequeño que tiene una diplomacia activa y que se atreve a enfrentarse al imperio que nunca ha dejado de serlo.
También el caso de Venezuela, el canciller Jorge Arreaza hizo un discurso, creo, histórico. Además, luego se veían imágenes, había una cola de representantes de numerosas delegaciones que fueron a felicitarle, porque realmente hizo un repaso, sobre todo de manera muy oportuna, a las violaciones de derechos humanos de Estados Unidos en su propio territorio, los índices de pobreza, de exclusión social, etcétera, etcétera. Desgraciadamente luego los medios internacionales lo que han titulado en relación a esto, a este discurso, es que fue un discurso victimista, ¿no? O sea, el victimismo de siempre del gobierno bolivariano, etcétera, etcétera. Estamos también con Jorge Freiter, nuestro colaborador habitual desde las tierras colombianas. Jorge, ¿cómo lo viste?
Bien, muchas gracias Manzaneda y a Cuba Información por volver a estar aquí en esta tertulia, en este debate. Yo creo que parto desde varias visiones, ¿no? Una es el escenario internacional que tienen los Estados Unidos con relación al Medio Oriente y a la posición fuerte que tiene América Latina por proteger su soberanía y por darle un giro a la diplomacia latinoamericana, y eso lo estamos viendo con Venezuela, Bolivia y otros países como Cuba, ¿no? Por otro lado, también el agotamiento interno que tiene el sistema estadounidense, que yo creo que es un elemento muy importante que hay que analizar, el hecho de que se está configurando ya nuevos movimientos sociales. Y cuando me refiero a nuevos movimientos sociales, no quiero decir que sean contemporáneos, sino que hay un auge ahora del antifascismo, hay un auge ahora de posicionar el tema de colonizador en Estados Unidos, que yo creo que es muy importante, y sobre todo que en las universidades de los Estados Unidos ya se está creando movimiento social, cosa que los medios, los grandes medios estadounidenses y a nivel internacional, pues no muestran eso. Y yo creo que eso es muy importante, porque va a ir cambiando la forma de pensar de nuevas generaciones, y sobre todo que va a ayudar a conformar un movimiento social y político potente, ¿no? Que pueda pues contrarrestar también las políticas internas que tiene Estados Unidos. Por otro lado, pues ya sabemos, lo de siempre de Estados Unidos es violentar el derecho internacional, violentar todos los protocolos internacionales que hay. Y eso se ha visto en Colombia, se ha visto en Irak, se ha visto en Afganistán. Y por otro lado, pues su efecto, que ha estado constantemente expresándolo el gobierno estadounidense, y a través de este personaje como es el presidente de los Estados Unidos, es violentar sistemáticamente la soberanía de los países a nivel internacional. Y yo creo que eso está pasando con Corea del Norte, está pasando con Venezuela, y está pasando con Bolivia, y está pasando con otros pueblos a nivel internacional.
Curiosamente, Donald Trump mencionó un montón de veces en su discurso el asunto de la soberanía, ¿no? América primero. Un discurso netamente nacionalista en el sentido rancio de la palabra, pero invocando curiosamente el concepto de soberanía, cuando realmente lo que es un alegato de injerencia sobre la soberanía de otros pueblos, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que una de las cosas que destaca dentro de su discurso es esa demagogia del propio concepto de soberanía nacional, ¿no? Donde dice, bueno, cada país que haga lo suyo, yo voy a tirar por el mío, ¿no? Pero cuando sabe que las relaciones de poder a nivel internacional son totalmente diferentes, ¿no? Es decir, es completamente asimétrico. Él mismo tiene la potestad de plantear un bloqueo contra Cuba, y por más que el resto de los países de las Naciones Unidas digan que es ilegal, el bloqueo sigue estando, ¿no? Entonces, quiero decir, ese tipo de uso de la soberanía, que además luego otros líderes políticos a nivel internacional, como, bueno, pues por mencionar el caso del Estado español, se dan el atrevimiento de hablar de la mayor democracia del mundo, refiriéndose a Estados Unidos, quiero decir, ese tipo de discurso es el que cala, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que, a nivel de las Naciones Unidas, cuando se plantean, dan muchísima vergüenza, ¿no? Porque ese es un foro donde justamente se van a medir todas las diferentes soberanías, y ahí lo que se está planteando es un hecho colonial extremadamente fuerte, ¿no? Y bueno, en el caso de, por mencionar lo que antes nos traía Íñigo, ¿no? El Estado español se ha replegado completamente a todas las políticas de Estados Unidos. Hace pocos días se plantea el cierre de la embajada de Corea del Norte aquí. Dolores de Cospedal, que estuvo recientemente en Estados Unidos, decía que contaba con el apoyo de Trump, siendo esta el representante de la mayor democracia del mundo. En referencia a Cataluña, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas son la manera en la que también Europa está virando a favor de Trump, cuando al principio se mantenía escéptico, ¿no? Es decir, el juego de poder también se está viendo aquí.
Un discurso también, o un contradiscurso por parte de los países alternativos, vamos a llamarlos así, de Cuba, Venezuela y otros, contra toda esta política de muros, de segregación, de barreras, de leyes que al final, bueno, tratan de impedir estas oleadas de personas refugiadas, que curiosamente son provocadas por las guerras que muchas veces financian, o detrás de las cuales están potencias como Estados Unidos, ¿no, Íñigo?
Sí, además es curioso, bueno, la gente que estamos más o menos en este medio sí que lo conocemos, pero es curioso que no se hable del resto de países, ni siquiera del resto de países de la Unión Europea. En los medios europeos no se habla de lo que, entre comillas, lo que hemos dicho allí, ¿no? En la Asamblea de Naciones Unidas. Conocemos lo que no ha dicho, por ejemplo, España, y conocemos sobre todo lo que ha dicho Lo que ha dicho Estados Unidos, y hay una serie de diplomacia que pues es amplia. Se demostró también, por ejemplo, en la reunión del Movimiento de Países No Alineados, que presidió, por ejemplo, el presidente Maduro, y todas las reacciones de condena a las acciones de Estados Unidos, por ejemplo, con Venezuela, que se están conociendo en todo el mundo, la condena del bloqueo por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, son cosas que no salen en los medios de comunicación y que hay que, bueno, pues hacer el esfuerzo también de comunicarlos, porque más allá de Trump hay una serie de países que están luchando, además de Cuba y Venezuela, hay otra serie de países pequeños que están luchando también por su propia soberanía.
El artista cubano Chucho Valdés, junto a su grupo Afrocuban, elevó la temperatura de la fría Bogotá ante un público que abarrotó las instalaciones del parque El Country en el cierre de la 22ª edición del festival Jazz al Parque. Escuchamos ahora tres palabras de Chucho Valdés y Bebo Valdés. Thank you.
Cuba Información.
Venezuela tiene, además de las reservas de petróleo más grandes del mundo, gas, agua, biodiversidad, oro y coltán. Los que han llevado la destrucción a Siria, Irak y Libia para robar su petróleo buscan lo mismo en Venezuela. Para ello saben que necesitan ganar previamente la opinión pública. Necesitan las armas de destrucción masiva de Irak, que paralizaron la respuesta de millones de personas. El gobierno de Nicolás Maduro es el nuevo demonio para el cártel mediático internacional, que ya etiqueta como chavista a cualquier fuerza alternativa. Así es como queda interceptado en Europa el debate sobre la corrupción, las pensiones, los rescates bancarios o la privatización de hospitales. El periodismo mercenario lleva años con esta estrategia. Maduro heredó una misión imposible: sustituir a Hugo Chávez y el más difícil de los papeles, gestionar la economía de Venezuela en un momento de caída libre de los precios del petróleo. Los altos ingresos petroleros garantizaron durante una década gigantescos programas contra la pobreza que hoy tratan de ser mantenidos con una cuarta parte de los ingresos. ¿Se imaginan qué ocurriría en España si se hundiera un 80% el turismo? ¿Sacaría Mariano Rajoy 8 millones de votos en una situación así, como consiguió Maduro en las recientes elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente? Algo que los medios se cuidan mucho de explicar, porque para ello deberían contar todo lo que en estos meses ha ocurrido en Venezuela y han ocultado a sus audiencias. Por ejemplo, que la oposición venezolana ni es pacífica ni es democrática, que ha destruido centros de salud, bibliotecas, escuelas, disparado granadas, asaltado cuarteles y quemado vivas a más de 20 personas. Y que por tanta violencia ha perdido el capital político ganado gracias a un escenario de crisis económica, apostando a lo único que les queda: una intervención militar de Estados Unidos.
Es una de esas noticias, o de esas informaciones, mejor dicho, que desgraciadamente no son noticia en la prensa internacional, aunque yo creo que son bien interesantes. Y no son noticia precisamente porque colocan a países como Cuba, países un tanto peligrosos para lo que defienden precisamente los medios internacionales, colocan a Cuba como modelo o como alternativa exitosa en algunos de las políticas sociales, sobre todo. Es el caso de un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, de UNICEF, que avala de nuevo a Cuba en su trabajo en torno a la protección de la infancia. Nos dice que Cuba está entre los 15 países que favorecen el buen desarrollo cerebral de niños y niñas. Es un informe que se llama Los primeros momentos son importantes para cada niño y para cada niña. Y esto lo consigue Cuba y otros 14 países del mundo porque aplica tres recomendaciones de UNICEF. Una es 2 años de la educación preprimaria gratuita, una licencia pagada de lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida de la criatura y un permiso de maternidad y paternidad remunerado. Bueno, estas tres medidas que son aplicadas por Cuba y otros 14 países del mundo, curiosamente, hay varios países muy desarrollados, muy ricos, como son Australia y Estados Unidos, que no aplican ninguna de ellas. Son 32 países en el mundo que no aplican ninguna de estas políticas. Y ya digo, 2 de ellos son Australia y Estados Unidos. Hay otras potencias mundiales, como es el caso de países emblemáticos, ¿no?, como Alemania, que no aplican alguna de estas medidas. Bueno, pues vamos a conversar sobre esto con nuestros contertulios. Ivana, buenas noches.
Hola, buenas noches, José. Sí, la verdad es que estamos hablando de otro de los grandes triunfos de la Revolución Cubana, ¿no? Es decir, el contemplar al ser humano desde su nacimiento, ¿no? Yo creo que esto es una de las medidas más importantes que deberíamos de tener en cuenta, pero además es que está siendo reconocido por entidades de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, es uno de los pocos países que ha cumplido el 100% de los objetivos en materia de educación, y esto es un punto muy, muy importante dentro de todos los objetivos del milenio, que también otras organizaciones de otras partes de las Naciones Unidas y otros entes concretos también lo han reconocido, ¿no? Esos grandes logros que se han hecho y que se han ido consiguiendo paso a paso, ¿no? Por otro lado, además, también creo que a la hora de hablar de estos puntos, desde la infancia hasta el desarrollo adulto del ser humano, creo que enfoca también cuál es el papel del ciudadano dentro de la Revolución Cubana, ¿no? En materia de educación, al menos, vemos como este infante va a pasar por las distintas etapas y va a estar asegurado todo su crecimiento, tanto intelectual como también físico, ¿no? Mencionábamos en muchas otras ocasiones el desarrollo de una educación que va tanto intelectual como físicamente, dándole muchísima importancia al deporte, ¿no? Y en el caso, por centrarnos en el tema de la educación, vemos como eso tiene sus resultados, y en materia de educación superior cada año se incrementa el número de matriculaciones en la universidad, con una universidad que además está tratando de perfeccionarse cada día más. Es decir, estamos viendo ahora, por ejemplo, cómo se incluyen cursos de idiomas para perfeccionar en diferentes idiomas todo lo aprendido. Y todo eso creo que enmarca las diferentes maneras de desarrollo del ser humano, ¿no? Cuando se habla de un sujeto universalmente desarrollado, se refieren a este tipo de políticas, ¿no? Que desde que tú naces hasta que te haces adulto, tengas la posibilidad de formarte gratuitamente y garantizado por el Estado todas las facilidades para poder hacerlo, ¿no? Y creo que eso es lo que verdaderamente está detrás de una organización, de un Estado, cuando plantea cuál es la vida que se posibilita para sus ciudadanos, ¿no? Y aquí lo estamos viendo y está siendo reconocido por organismos de las Naciones Unidas.
Siempre decimos, en torno a los logros de Cuba, que no queremos idealizar lo que ocurre en Cuba, que la educación y el cuidado de la infancia pues también tiene sus problemas, y sobre todo problemas de índole material, y hay que recordar siempre que estamos ante un país bloqueado. Pero hay datos que son elocuentes. Cuba es el único país de América Latina y el Caribe, y esto lo dice la UNESCO, es decir, otro de los organismos del Complejo de Naciones Unidas, que cumplió el 100% de los Objetivos de Educación para Todos 2015, es un dato que mencionaba Ivana. Y el Banco Mundial, curiosamente, que no está, por cierto, afiliado a la izquierda internacional, reconoce que Cuba es el país del mundo que más invierte en relación a su PIB en la educación, el 12,9% de su Producto Interno Bruto. Hablamos también con Íñigo Martínez. Buenas noches, Íñigo.
Pues cogiendo el último argumento que decías, yo le daría la vuelta incluso, porque es verdad que es el 13,9, 14% del Producto Interior Bruto de Cuba, el que calcula el Banco Mundial, que se dedica a las políticas de educación. Y tenemos la legislación, por otra parte, que vemos que es una legislación avanzada, pero es que ese PIB no se puede ver solo en porcentaje porcentual, en algo cuantitativo, sino es algo cualitativo para un país, como decías tú, bloqueado, un país en desarrollo, un país que además tiene la suerte y la desgracia de estar en el Caribe, de sufrir los fenómenos meteorológicos que sufre, como otros países del entorno, pero que definitivamente están muchísimo peor, o sufren las consecuencias, las mismas materiales, pero no tienen el mismo sistema de protección de desastres ni el mismo sistema de recuperación. Por tanto, a mí, siempre que se presentan estos datos, a mí, cuando dicen hay democracia en Cuba, evidentemente que hay democracia, y la democracia se demuestra con estos datos en educación, con estos datos en sanidad, y sobre todo, vuelvo a insistir en el tema cualitativo, o sea, el tener una legislación avanzada, pero que además esa legislación se acompaña por un sistema de educación primaria y preprimaria, como habéis comentado tanto tú como Ivana. Con un sistema de acompañamiento a la enseñanza secundaria, y como también comentaba Ivana, con cada vez más también universitarios, y con una política que también, desde una autocrítica que se ha hecho en la isla, del fomento también de la formación de profesionales técnicos, que era una de las grandes carencias que tenía Cuba, ¿no? O sea, yo creo que, puesto todo en contexto, Y más allá de la legislación, que lo que analiza este informe o esta resolución es la legislación que hay en Cuba, es sobre todo el valor cualitativo que tiene que un país bloqueado, un país en desarrollo, pueda mantener esto como prioridad. Y eso, hablar del 14% del PIB cuando aquí estamos reclamando, o sea, desde la izquierda se está reclamando el 7% del PIB en educación y no llegamos a ese 7% de PIB, yo creo que es para, bueno, pues para quitarse el sombrero como siempre, felicitar a Cuba y ponernos las pilas en el resto de los países.
Otro de los informes de UNICEF que avalan el trabajo en materia de infancia es Progreso para la Infancia, y otro más, Estado Mundial de la Infancia, que en el año 2014 reconocía UNICEF que Cuba es el único país sin desnutrición infantil severa de América Latina. Por compararlo con otras naciones del entorno, en Guatemala la mitad de los menores de 5 años padece desnutrición crónica. Y en Colombia tenemos un dato no de la izquierda colombiana, sino del propio Instituto Nacional de Salud, que es del gobierno colombiano, dice que cada 33 horas fallece un menor de 5 años por desnutrición, la mayoría población indígena wayú. Hablamos también con Jorge Freiter, colombiano. ¿Qué te parecen estos datos?
Pues, por un lado, con relación a Cuba, pues me parece extraordinario que un estado como el cubano pues pueda emplear estas políticas públicas para fortalecer la niñez y su juventud, ¿no? Pero en el caso colombiano estamos años luz de esta situación, porque verdaderamente la salud en Colombia es un negocio, hay que partir de eso. Y por otra parte, pues está el caso emblemático de los niños y niñas de la población o la nación wayú, que limita con el territorio venezolano, la República Bolivariana de Venezuela, y han muerto alrededor de 500 niños y niñas ahí por falta de alimentos, agua potable y todo. Eso va unido también a toda esta estrategia de imposición que tienen las grandes multinacionales y transnacionales en Colombia, porque hay una mina muy grande a cielo abierto de carbón y que está contaminando el río, ¿no? El río Ranchería, que es uno de los ríos que atraviesa, ¿no?, la comunidad wayú. Pero por otro lado también está el tema de la privatización de ciertas zonas del río por parte de estas multinacionales, y que el Estado colombiano pues eso voltea hacia otro lado y ignora esa realidad, ¿no? De todas formas, ahora con toda la aplicación del proceso de paz, justo en esa zona hay una zona de capacitación donde están militantes de la FARC. Uh-huh. Y en algunas ocasiones esta zona de concentración ha denunciado esta situación de muerte hacia los niños, y también ha citado a las autoridades locales, tanto políticas como sanitarias, para que apliquen una nueva política pública frente a ese tema, ¿no? El Estado colombiano, como siempre, no es de su interés. Le interesa solamente que darle concesiones a las grandes multinacionales y seguir privatizando esa locomotora de la privatización, un proyecto neoliberal muy acentuado de querer instaurar el modelo de sanidad estadounidense en Colombia, ¿no? Si tú necesitas pues un medicamento, tienes que pagarlo, ¿no? Y hay mucha gente que no tiene esa capacidad económica para asumir estos medicamentos. Entonces, es importante aprovechar estos espacios para denunciar esa situación, y verdaderamente que al día de hoy sigue esa comunidad con muerte de niños y niñas, y que, bueno, el Estado colombiano ahora se mete en su estrategia de las elecciones del 2018, pero olvida todas estas problemáticas sociales, que es el componente de lo que se denomina el conflicto social, ¿no? Se acaba por una parte el conflicto armado, pero esas estructuras del conflicto social pues se mantienen, ¿no?
Desde luego, en este caso Cuba demuestra que hay prioridades en el país, ¿no? Y esas prioridades son como las líneas rojas invisibles de toda la política de Estado, las prioridades del país, yo creo que además prioridades de la psicología social de la ciudadanía de Cuba, piense lo que piense incluso sobre el proceso político. A mí me gustaría pensar, imaginarme qué ocurriría si una sola de estas muertes de un niño o una niña guayú de Colombia, de La Guajira, ocurriera en Cuba.
Sí, desde luego saldría en todos los medios de comunicación y tratando de venderse como uno de los grandes fracasos de la Revolución Cubana, ¿no? Pero justamente eso no acontece, ¿no? Y creo que uno de los retos y de lo más importante de toda esta ideología que acompaña a la Revolución Cubana es el sobreponerse a los obstáculos, ¿no? Es decir, comentábamos antes de que se trata de un país con un bloqueo, pero que se ha sobrepuesto a ello en materia de educación y hoy en día es una potencia médica. ¿No? Y creo que eso es una de las cosas que lo demuestra, y cuando vemos que se garantiza la educación en las zonas rurales con escuelas que tienen a un solo estudiante, vemos dónde se coloca al ser humano dentro de la Revolución Cubana, y ahí está la fortaleza, ¿no? Es decir, impedimentos materiales pueden haber los que sean, pero si queremos salir adelante vamos a conseguirlo.
Es curioso que los grandes medios internacionales, que rápidamente llevan a titulares las paradojas de la política, no hayan cazado una muy reciente. El mismo día en que el huracán Irma impactaba de manera brutal en Cuba, dejando un rastro gigantesco de destrucción, el presidente Donald Trump firmaba la prórroga de la llamada Ley de Comercio con el Enemigo para continuar con el bloqueo económico a la isla. Recordemos que en 2001, el presidente también ultraderechista George W. Bush, tras el impacto en Cuba de un huracán mucho menos potente, el Michel, tuvo al menos un pequeño gesto: autorizó ciertas ventas de alimentos a la isla. Hoy, gobiernos en las antípodas ideológicas de la Revolución Cubana, como los de México, Argentina y Colombia, han anunciado su disposición de enviar ayuda material al pueblo cubano. Pero desde Estados Unidos, lo único que se espera es que la llamada Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, anuncie las nuevas sanciones contra la economía cubana que Donald Trump presentaba en Miami el pasado 16 de junio. Sanciones, recordemos, que violan aún más el ya restringido derecho a visitar Cuba de la ciudadanía de Estados Unidos e impactan incluso en los beneficios de las compañías aéreas norteamericanas. Y es que Cuba, recién golpeada por un ciclón categoría 5, sigue sufriendo un huracán estacionario, mucho más demoledor e inhumano, el del bloqueo económico que, condenado cada año por la comunidad internacional, es vitoreado por cavernícolas y criminales a quienes la prensa internacional sigue protegiendo bajo la categoría de disidentes cubanos.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Thank you.
Hace unos días, Cuba Información entrevistaba en Madrid a Mark Barton. Él es el abogado de Simón Trinidad, uno de los representantes de las FARC, de los militantes de las FARC, que lleva 11 años encarcelado en Estados Unidos. Fue extraditado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, extraditado a Estados Unidos, y bueno, allí ha estado muchos años en aislamiento. Hay una campaña internacional por la liberación, por la libertad de Simón Trinidad en este nuevo contexto, después de firmarse los acuerdos de paz entre gobierno y la guerrilla de las FARC, hoy convertida en un partido político legal. Indudablemente es el momento de pedir la libertad de esta persona, de un luchador social y político desde hace muchos años, que además procede, hay que decirlo, de una familia adinerada de Colombia y que se vio obligado, también hay que decirlo, a tomar las armas después de que peligrara su vida, la vida de sus familiares, etcétera, etcétera. Vamos a hablar sobre Simón Trinidad, quién es Simón Trinidad primero, y luego vamos a hablar también de esta gira, de su abogado y qué es lo que nos ha contado. Vamos a conversar con Jorge Freiter.
Bueno, Simón Trinidad es un dirigente político de la región Caribe colombiana, específicamente de Valledupar. Él comenzó su activismo político en un movimiento que se llamó Fuerza Común. Justo en ese movimiento también estaba la compañera Imelda Daza, que es representante de Voces de Paz ahora en el Parlamento colombiano, en el Senado. Después de todo ese activismo que se dio en esta región del Caribe, en Valledupar, pasó a militar en la Unión Patriótica con otros académicos y sindicalistas de la región, porque él viene del mundo académico, es un economista de la Universidad Popular del Cesar. Uh-huh. Allí, bueno, empezó a, desde su visión de las económicas, pues empezó a plantear, ¿no?, el debate sobre temas económicos en Colombia y, bueno, a tener un perfil político muy activo, ¿no? A partir de ahí empezó lo que se conoce a nivel nacional e internacional como el Baile Rojo, que fue todo el aniquilamiento de la Unión Patriótica en todo el territorio nacional. Y bueno, él tomó esa decisión de, antes de que lo asesinaran, pues irse a la lucha armada, ¿no? Ahí tomó mucha simpatía entre la militancia fariana y logró tener una representación en el Estado Mayor del Bloque Caribe, en la región Caribe colombiana, y fue destinado por el secretariado de la FAREP para que hiciera unas relaciones diplomáticas en Ecuador, donde fue capturado por agentes de Estados Unidos y agentes de la inteligencia colombiana, ¿no? De ahí, bueno, fue presentado como, bueno, un máximo terrorista.
Narcotraficante,
efectivamente. Y efectuaron el proceso de extradición y lo llevaron a la cárcel de Flores, donde se encuentra actualmente, y que pedimos su repatriación a Colombia.
Su abogado, Mark Barton, está de gira por Europa y en el Estado español ha estado, digamos, de la mano de varias organizaciones políticas, por ejemplo, de Izquierda Unida. Íñigo Martínez, nuestro compañero y contertulio, es parlamentario por Izquierda Unida en el Parlamento Vasco y además también es el responsable de Solidaridad Internacional de Izquierda Unida Federal. Bueno, ¿cómo ha sido esta gira? ¿Qué es lo que nos ha contado el abogado Mark Barton?
Pues lo que ha tratado es la campaña internacional, como decía Jorge, ¿no?, por la libertad de Simón Trinidad y, evidentemente, también por la repatriación a Colombia. Lo que se trata es de sensibilizar, ¿no?, sobre un caso que, aparte de lo que ha comentado Jorge, es un caso de vulneración de derechos humanos, de torturas, acreditadas, porque estar 11 años en aislamiento en una celda, eso es considerado tortura, y además lo que causa es un daño posiblemente irreparable, esperemos que no, en lo que es las personas. Eso está certificado por las academias, de las ciencias médicas y por distintos organismos internacionales. Más de 4 años se considera que es una cosa irreparable, según el abogado y según sus abogados. Parece ser que la fortaleza intelectual de Simón Trinidad le está ayudando en ese proceso, pero están denunciando, uno, el encarcelamiento, dos, el juicio farsa que se montó también, ¿no?, con tema de encarcelamiento. Fueron incapaces, por ejemplo, de condenarle por narcotráfico, porque el jurado popular se negó a condenarle por esos delitos, y entonces se inventaron una historia de que había participado en el secuestro de, si no me equivoco, de 3 contratistas americanos que estaban involucrados en la guerra del Estado colombiano contra las FARC. O sea, no eran contratistas colombianos, o sea, americanos que estaban dedicados a actividades civiles. Pero al margen de eso, es una persona que encima no estaba allí y está condenado por eso, injustamente condenado, y lo que se trata de la campaña es hacer pues presión internacional por un caso que nunca debía haber estado preso, pero que en esta situación de proceso de paz, esta situación de implementación de los acuerdos de La Habana, pues es una de las personas que debería salir de prisión, incluso repatriarse a Colombia y estar en libertad, porque además, y termino con esto, para las FARC era una persona muy importante, y entre otras cosas muestras e importancias, que era uno de los designados por las FARC para estar en las conversaciones de La Habana, y Estados Unidos y el Estado colombiano impidieron la representación de Simón Trinidad en las negociaciones de La Habana.
Hay que decir que Simón Trinidad es un intelectual y precisamente por eso las FARC designó a Simón Trinidad como uno de sus interlocutores, ¿no?
Sí, además se trata de un punto clave, ¿no? Es decir, es una de las personas que sigue presa injustamente, y dentro de las negociaciones tendrían que haberse contemplado, y sin embargo, pues no se le concedió el indulto presidencial en el momento en el que se pidió, ni se ha reabierto el caso, ni se ha repatriado, ¿no? Por tanto, esa solidaridad internacional tiene que ir encaminada tanto a una petición al gobierno estadounidense de que se posibilite esa repatriación, y también al interlocutor, al gobierno colombiano, que pida la repatriación de un ciudadano que está injustamente preso en una cárcel extranjera, ¿no? Teniendo en cuenta cómo es el gobierno colombiano, no lo va a hacer a día de hoy, ¿no? Pero eso no quita para que todo el movimiento de solidaridad internacional siga encaminado a ello, ¿no? Y más en un proceso como en el que nos encontramos ahora, con este proceso de paz en ciernes, donde se plantean una serie de retos muy, muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Entre ellos también la garantía de los sujetos que se desmovilizan y que ahora pasan a formar parte de un partido político, y bueno, cuáles van a ser las garantías que a nivel social se le van a conceder a estas personas, ¿no? Sobre todo en el día a día y en la cotidianidad y en la reintegración a la vida civil, ¿no? Y bueno, la postura que el gobierno colombiano tome contra un ciudadano que está siendo preso, estando encarcelado en el exterior, también demuestra cuáles son las garantías que le va a brindar a los ciudadanos en territorio propio, ¿no? Yo creo que esto sería también una de las cosas a tener en cuenta a la hora de analizar este terreno político, ¿no? Y bueno, y otra serie de retos que se enfrenta el nuevo partido político, y que van a pasar indudablemente por pedir la liberación de Simón Trinidad, desde luego.
Nuevo partido político en que se ha convertido la antigua guerrilla de las FARC, y voy a leer dos titulares de cómo ha presentado la prensa internacional este nuevo partido político. El Mundo decía: es una burla que las FARC tengan partido político. Ese era el titular. Semana, colombiano: las FARC pasan de guerrilla a partido sin cambiar de ideología. Yo no sé si es obligado cambiar de ideología. ¿Qué opinas de todo esto, Jorge? ¿Cómo ha sido, cómo estás viendo el proceso de creación de este nuevo partido?
Bueno, por una parte, yo creo que es importante que las FARC ya en la legalidad, porque ellos hacían política, ¿no? Eso es un tema también que hay que dejarlo claro. La FARC era una organización político-militar, y también en su cotidianidad de la lucha armada, pues ellos hacían política, ¿no? Para eso estaba el brazo político, que es el Partido Comunista Clandestino, y un proceso amplio, que es el Movimiento Bolivariano, ¿no? Entonces, en esos espacios, pues la FARC hacía toda su militancia y estructuras, hacían, actividad política. Lo que pasa es que ahora hay un nuevo contexto político e histórico en Colombia que se da en medio de un proceso de paz, en una fase de implementación pactado entre la FARC, EP y el gobierno colombiano, y se da el paso a que ellos estén en la vida política, ¿no? Es importante porque verdaderamente toda esa cantidad de sectores marginados en un sistema bipartidista como es el colombiano puedan tener una actividad política legal, y sobre todo ver la experiencia que pasó con la Unión Patriótica. Eso yo creo que es un elemento muy importante que hay que tener en cuenta, hay que analizar y también denunciar, porque no, la FARC ahora en este momento no tiene toda la protección para ejercer una actividad política en todas las regiones de Colombia, porque el paramilitarismo todavía está ahí y el Estado colombiano está incumpliendo hasta que hay todavía miembros de esa fuerza política que están en las cárceles, 1.500 militantes que están en las cárceles colombianas. Pero por otro lado también el hecho de negar verdaderamente esa fuerza política con una identidad clara, bolivariana, marxista, leninista e internacionalista y feminista, que irrumpe en la escena política colombiana y que va a aportar verdaderamente a la consolidación de una nueva Colombia, y va a aportar no solamente a Colombia, sino también va a aportar a nivel latinoamericano y caribeño. Yo creo que eso es un logro muy importante que se da en Colombia. Hay que ver muy bien este proceso, hay que apoyarlo, y hay que, desde la solidaridad internacional y de estos espacios, pues es importante pues seguir estos temas ahí, ¿no?
Allí en el Congreso Fundacional estuvo Íñigo Martínez, invitado como representante de Izquierda Unida. ¿Cómo viste y viviste aquello?
Pues la verdad es que es una experiencia personal y política extraordinaria, ¿no? Es un momento histórico para Colombia, es un momento histórico para las FARC, y sobre todo yo creo que el resumen fundamental es que el proyecto político es el mismo, que el proyecto de la construcción de una Colombia con paz, pero con justicia social, con un horizonte socialista, es exactamente el mismo que defendía las FARC cuando tenía que compartir esa estructura político-militar que comentaba Jorge. Y sobre todo también la apuesta por que la implementación de los acuerdos de paz sea una oportunidad para una nueva Colombia, para construir esos acuerdos, para un gobierno de transición, para la implementación de esos acuerdos, y sobre todo para un reto fundamental que tiene ya el partido político de la FARC, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es largo, pero hay que aprenderse y memorizar lo que es construir esa convergencia amplia de la izquierda político-social-sindical, de los movimientos sociales, y sobre todo de un aporte que hace, yo creo, importante las FARC en Colombia, que casi nadie las hace, que es incorporar también a las naciones indígenas también a la lucha política. No que no estén incorporadas, sino que otro tipo de partidos fuera ya del movimiento indígena incorpore esa lucha, y que es una realidad olvidada en Colombia, olvidada por el Estado colombiano, olvidada por gran parte de la sociedad colombiana, porque ha sido educada de esa forma, también se incorpore a esa nueva Colombia que todos aspiramos, que todos acompañamos, y sobre todo que se pueda hacer en garantías de seguridad. Y cuando hablamos de garantías de seguridad en Colombia y para los militantes de las FARC, estamos hablando de la vida. Uh-huh. Cuando debatíamos con ellos sobre problemas que podía haber, oye, esto, ¿cómo has hecho esto?, los debates que podía haber, y dices, pues claro, es que nos estamos jugando literalmente la vida, y ha sido una experiencia extraordinaria, y que esperemos que sirva para construir esa Colombia tan, tan necesaria que hace falta.
Hasta aquí nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, en realización Javier Garijo, en las cámaras Andoni Iturbe. Hoy en la tertulia Íñigo Martínez, Jorge Freiter, Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda, en edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos, Alberto Cebrián y Esther Zúñiga. Gracias por vuestra atención. Y hasta el próximo programa.
No deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay. No deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero yo, como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo, como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay.
la vida.